Laredo comienza a desarrollar los actos de homenaje del centenario del doctor Federico Velasco y, bueno, pues entre esos actos hay una conferencia de la que les hablaremos también en Radio Laredo y, asimismo, una muestra, una exposición. La responsable de las áreas de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Laredo, la concejal Izaskun Sarabia, está con nosotros hoy vía telefónica. Buenos días, Izaskun. Hola, buenos días.
Rosa, ¿me oyes?
Hola, buenos días, sí, por fin.
Ahora sí. Un poco más, que desde abajo arriba se oye.
Izaskun, te decía que comenzamos esos actos del doctor Velasco de reconocimiento en el centenario de su fallecimiento y uno de los aspectos que se desarrolla es la conferencia de Baldomero Brígido y también una exposición con, bueno, pues parte de su legado.
Sí, la primera va a ser la primera conferencia. Tenemos previstas que haya por lo menos una conferencia mensual de distintas partes de toda la vida del doctor Velasco. La primera, como no, tiene que ser a cargo de nuestro querido archivero Baldomero, que es quien además ha estado recientemente pues exportando un poco toda esta sabiduría y conocimiento que tenía en el diario montañés. Entonces, bueno, la primera conferencia será hoy a las 7:30 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Que la gente recuerde que tenemos aforo limitado. No obstante, si tienen ganas de verlo, no pueden llegar por el aforo, no pueden verlo de otra manera, en el canal de YouTube de la Casa de Cultura y enlazado también en Facebook, se podrá visualizar de manera totalmente tranquila en cualquier espacio.
Pues ese acceso a través de internet al canal de YouTube o a través de Facebook nos permite, si no podemos estar físicamente en la Casa de Cultura, seguir muchos eventos y muchas de las actividades que se han desarrollado en estas últimas semanas.
Sí, además hay que recordar que no solo sino por ejemplo el miércoles tendremos a Carmen Posadas con la conferencia de la Universidad de Cantabria, que también se espera que haya muchas personas interesadas que acudan. Pues bueno, otros años no podían llegar y se quedaban pues en la calle, y ahora tenemos estas cosas buenas que dejó el COVID, las únicas, ¿no?, que nos motivó que readaptar rápidamente. Pues bueno, sería una de estas. Quienes estén interesados en venir a la conferencia de hoy, nada, que sepan que a las 7 de la tarde se abren las puertas y bueno, pasarán el control de acceso, como siempre, ¿no?, toma de datos para trazabilidad, gel hidroalcohólico y pasar por un arco que nos deja como nuevos a todos. Y bueno, y que disfruten simplemente de la conferencia. En cuanto a la exposición que comentabas, va a estar la exposición, mañana empezará a estar abierta al público hasta el día 13 de agosto, en la primera planta, que era conocida porque solíamos tener abiertas a otras exposiciones, a diferentes exposiciones durante otros veranos. Este año, como no, considerábamos que los actos del doctor Velasco, del centenario de su fallecimiento, tienen que estar en su edificio, esta antigua escuela. Y bueno, pues aquí van a poder disfrutar de una exposición en la que van a encontrar elementos muy, muy curiosos, que tampoco quiero desvelar, fotografías inéditas y un montón de datos curiosos que seguro que mucha gente desconoce. Y otra, pues bueno, pues se alegrará de ver o reconocerse incluso en las fotos.
Ahí estaban yo, he curioseado un poco antes de la apertura de la exposición, porque ayer estaban dándole las últimas pinceladas a la colocación de esas fotografías, de esos documentos que se pueden ver en la exposición, y la verdad es que tiene una pinta muy, muy interesante para pasar un buen rato curioseando en el legado que nos dejó el doctor Velasco, que fue mucho más que esta Casa de Cultura, aunque es por lo que le recordamos, ¿no?
Sí, fue mucho más allá, porque además la inversión y la ayuda que hizo Laredo pues ha sido muy importante, y como bien dices, bueno, no solo se queda el legado de la Casa de Cultura, que intentamos mantenerlo con orgullo, sino que hay muchísimas más cosas que hizo por Laredo, por nuestro pueblo, y cómo lo llevó para adelante. Así que, vamos, esta exposición creo que es también un reconocimiento a todo y agradecimiento a todo lo que hizo por nuestra villa.
Izaskun, ¿nos puedes avanzar algunas? Ya nos has dicho que la idea es promover conferencias que se vayan produciendo aproximadamente una vez al mes. ¿Hay otras actividades de ese homenaje en general que va a tributar o que tributa el Ayuntamiento de Laredo al doctor Velasco?
Sí, el día 25 de julio, que sería justo exactamente la fecha de su fallecimiento, habrá una misa mayor en su honor, en la que la coral Canta Laredo va a recitar un pequeño himno que se le hizo, y digo recitar porque es un himno muy chiquitín, muy muy escaso, y lo han estado preparando, de, bueno, también, tampoco quiero desvelar cómo lo van a hacer, que es una, creo que ha quedado muy bonito, y el día antes, el día 25 de julio, será esa misa mayor en honor al doctor Velasco. Y luego, bueno, en agosto, también el día 25, tendremos la siguiente conferencia, que eso ya lo anunciaremos en su momento. Pero sí, tenemos una serie de actos preparados para manejar a este grande de Laredo.
Y que no se quede solo en la fecha próxima al aniversario, sino que se van desarrollando, ya lo comentamos hace unos meses, se van a ir desarrollando a lo largo de varios meses de este 2021, ¿no? Que se cumple ese centenario, precisamente.
Sí, exactamente. Hubo tanto legado que da para hacer muchísimas cosas. Entonces, bueno, la exposición es una parte que va a estar, como hemos dicho, hasta el 13 de agosto, pero de conferencias, da para hacer conferencias buenas, muy interesantes y con mucha información. Que la gente no se asuste, que sabemos que a las 9 hay fútbol. Tranquilos que vais a ver el fútbol como gana España. Que el resto, que venga la conferencia, que da para todo, para conferencias y luego para el fútbol.
Hombre, es a una hora, digamos que buena, para luego poder salir y seguir con otras aficiones, ¿no? El fútbol incluido.
Exactamente. Siendo 7:30, a las 8:30 calculamos que ya ha terminado, o sea, que la gente no, que no sea tímida y decir, hombre, igual es que no me da tiempo, no pasa nada, que no pasa nada, que tenemos para todos.
Bueno, pues aprovechando esta conversación que mantenemos con la concejala de Cultura y de Educación del Ayuntamiento de Laredo, yo quería preguntarle también a Izaskun por ese proyecto en el que se ha involucrado nuestra villa, ese proyecto Kiva, que bueno, pues trata de abordar el tema del acoso en los centros escolares y de impedir esta práctica. Cuéntanos un poco, por favor, Izaskun, ¿cómo es este proyecto y por qué Laredo se suma a esta iniciativa?
Bueno, yo la verdad, lo primero que tengo que decir es que estoy muy emocionada y muy ilusionada de que este proyecto se desarrolle en nuestra villa, porque para la gente que es externa al mundo de la educación, igual que IVA no le suena, para la gente que trabajamos en educación sabemos que es sinónimo de un lujo educativo, de una evidencia científica que ha estado demostrando durante mucho tiempo, desde 2006 que empezó a realizarse en la Universidad de Finlandia, en Turku. Tiene una manera y una metodología que lo que hace no es dar de manera encorsetada unas normas y unas pautas para que se desarrollen en los colegios, ni que vaya alguien que forme y que se marche y eso se quede ahí, sino que forma a los propios trabajadores del centro educativo. Y además lo que hace es adapta la metodología de Kiva y las formas a la identidad de cada centro. Si bien es cierto que tenemos cada dos institutos y cuatro centros educativos de primaria, de los cuales la mayoría, exceptuando el centro concertado de educación que ha rechazado el ofrecimiento del ayuntamiento a participar en este programa, el resto, vamos, ha ido de cabeza desde el primer momento, ha aceptado. Ya hemos organizado el 1 de julio, que fue cuando salió la nota de prensa, se podría decir que fue la primera reunión de trabajo en la que ya se han concretado las fechas de formación, 12 horas de formación que tendrán que llevar a cabo profesionales, ya digo, de nuestros centros educativos. Y bueno, esa primera reunión, bueno, yo creo que estábamos todos irradiando alegría porque lo que digo, es un lujo de programa, y ya no es solo llevarlos en un centro educativo, sino crear un municipio y que estemos todos conectados, todos trabajando a una, y que no entienda la gente que esto es, trabajamos en una clase cerrada, no, el acoso va más allá, principalmente el 90% son casos que se extrapolarizan a otros espacios, tiempo libre y demás, y esa es la forma mejor de abordarlo. Y ya te digo que, Rosa, yo creo que el tema educativo, creo que es un hito haber conseguido esto.
Bueno, pues estábamos hablando, lo explicaba Izaskun, de ese proyecto Kiva que comenzó en Finlandia, pero es que en Finlandia comenzó hace 15 años, que se dice rápido, ellos lo llevan muy, ya muy desarrollado, y en España están distintos puntos, y Laredo pues es uno de los lugares que se ha lanzado aquí en Cantabria a formar parte de este proyecto para evitar o para concienciar sobre el acoso escolar, ¿no?
Sí, en Cantabria, de hecho, somos el primer municipio Kiva que existe. Hay pocos municipios Kiva en el resto del estado, lo que son, sí que hay cada vez más colegios que se incluyen en este tema, pero son colegios apartes, no con una red de trabajo como puede ser municipal, que es, claro, da muchísimo más empaque y muchísima más fuerza. Entonces, bueno, lo queremos abordar primero con los profesionales, con los profesores, y segundo, por supuesto, que haremos una sesión para todas las familias del municipio, en la que abriremos aquí desde la Casa de Cultura en el cine, haremos una charla para que conozcan cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo se va a trabajar, y hacer todos cómplices, por así decirlo, ¿no?, de esta puesta de frente y lucha contra el acoso, y evitar que se siga haciendo esto de manera civilina y a oscuras, y que haya gente que siga sufriendo.
Sí, se me ocurre, Izaskun, que precisamente el hecho de que la mayor parte de los colegios y de los institutos de Laredo se sumen a esta idea, junto con el ayuntamiento, que ya hayáis puesto en marcha en los primeros comienzos con esa reunión que se celebró en el propio salón de plenos, eso le da, digamos, más empaque, más seguridad a que pues nuestros niños y nuestros jóvenes estén más seguros en ese aspecto, ¿no? Y que peleen contra el bullying con la ayuda de sus profesores y también de los responsables municipales, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo que queremos trabajar es no solo en los colegios, sino imagínate cualquier niño que luego haya una actividad extraescolar, hace también partícipes a la gente que, a monitores deportivos, a gente de servicios sociales, a cualquier espacio en la que un niño pueda tener una confianza, se sienta un poco liberado de esa carga y poder decir, oye, mira, me está pasando esto, ¿qué es lo que puedo hacer?, ¿no? Y dotar de herramientas para que en cualquier momento, cuando detectemos un caso, eso no se quede aislado, sino que podamos abordarlo, comunicarnos y ayudarle.
Y la mejor manera de ayudarlo es sacarlo al aire, contar proyectos como este, porque está ahí el bullying o el acoso en los colegios, en los centros, en los institutos, existe, está, y la mejor manera de que se erradique es que ellos puedan contarlo, ¿no?, las personas que lo sufren, ¿no?, los chavales que lo sufren.
Exactamente. A ver, hablar de acoso, por mucho que digan, no genera más acoso. Y además hay que diferenciar en lo que es acoso y lo que es un conflicto. Cuando hablamos de acoso, hablamos de situaciones violentas, un acto violento que puede ser algo verbal, algo físico, de manera reiterada en el tiempo, que se hace una y otra vez, no que sea una cosa aislada, y que además que se hace de manera intencional. Teniendo esto en cuenta, claro, el tema del acoso, si vamos a la de redes sociales y el daño que ha hecho la pandemia, no solo con tenernos aislados, sino que la forma, ya se relacionaban, ¿no?, mediante redes sociales, pero máxime aún cuando han estado mucho tiempo sin poder estar juntos los grupos, se ha acentuado esa forma, esa necesidad de hacerlo todo mediante pantallas online. Tú y yo, Rosa, teníamos la suerte cuando hemos estudiado que no existían redes sociales, ¿no? Entonces, cuando tenías un problema en clase, quedaba en clase, o te estaba insultando, pues podía haber cuatro observadores. Ahora con el tema de online, son 24 horas del día, ya no existen espacios, están en todas esas zonas, y esto somos conscientes desde los colegios, pero tienes un límite. Con el tema de Kiva y hacerlo de forma municipal, estos muros, por así decirlo, se caen, estamos todos conectados y podemos estar evitando o poniendo freno a estas actuaciones.
¿Cuál es el siguiente paso de este proyecto después de esa primera reunión en la que decías antes, te mostrabas pues eso, satisfecha de la reacción de los colegios y los institutos de Laredo? ¿Cuál es el siguiente paso, Izaskun? Además del programa de formación de los profesionales, ¿por dónde va este proyecto?
Ahora mismo estamos trabajando en que tengan acceso, cada centro educativo tendrá un coordinador Kiva, coordinador que es propio del centro, el que será el contacto directo, y van a empezar a tener ya las claves, se les va a empezar ya a dotar ya mismo del material para que conozcan qué material van a tener, y una aproximación para cuando llegue septiembre pues puedan saber qué es lo que va a haber. ¿Qué cosa se va a hacer desde el programa Kiva? Pues bueno, lo primero, se va a hacer una especie de pretest, un análisis de la realidad, un diagnóstico. ¿Qué es lo bueno que tiene Kiva? Que bueno, la parte buena es que Kiva ya está a nivel mundial en muchos centros y en muchos colegios. Y sí que es cierto que puede ser que en Laredo no haya un centro que tenga una identidad igual o unas características igual a otro, ¿no? Pero sí que seguro que existe en otra parte. Entonces, a la hora de poder comparar, y no comparar para decir tú eres peor que yo, sino a la hora de dar esa experiencia que siempre te da un plus, ¿no?, una forma de saber las cosas, esa experiencia te puede decir, mira, nosotros hemos hecho esto en este centro que es muy parecido al tuyo y nos ha ido bien. Compartir esas experiencias con gente que casi ni conocemos, y eso se puede hacer gracias a estos diagnósticos que se hace desde Kiva. Que además es muy importante reseñarlo también, que no piense la gente que esto se ha ido desvirtuando, ¿no?, que lo compra en una editorial y lo hace en un centro, no. Quien tiene el control absoluto son los mismos técnicos que crearon Kiva y que lo están enviando desde 2006. Porque todos estos diagnósticos se mandan a la Universidad de Turku y es ahí donde se hacen todas las analíticas y todas las medidas y herramientas que se trasladan a los centros educativos. O sea, quiero decir, el trabajo, la analítica y todo esto está muy, muy, muy medida, muy tomada y muy profesionalizada.
Y es, bueno, pues la, se me ocurre, Izaskun, que es muy importante también, bueno, pues la profesionalización de los profesores, de los maestros, pero también hacerlo llegar a los niños, que los niños sepan que existe y que cómo canalizar, si tienen algún problema de este tipo, de bullying, de acoso, cómo poder acceder a, no sé, pues al coordinador, a sus profesores, a su entorno, a sus monitores, para que se sientan más seguros, ¿no?
Sí, aquí va a ofrecer varias cosas. Lo primero, por ejemplo, tiene tema, vamos a hablar de marketing, ¿no? Un poco más así. Va a dar unas placas de Kiva, hay chalecos a voluntad de quien quiera utilizarlo, ¿no? Como punto de coordinador Kiva, con recreo, lo que sea, que te puedas acercar a decirlo. Y no obstante, también tiene una intranet dentro que tendrá acceso cualquier alumno de manera anónima, en el que pueda pedir ayuda, pueda consultar, pueda decir. Y además, el programa de Kiva lo que está haciendo es crear foros, crear espacios en los que los tutores, además sabemos, siempre nos ha pasado, ¿no?, que hay tutores que sabemos por lo que sea que tienen más enganche y más vínculo con los niños. Bueno, pues que sean ellos quienes también están más expuestos, por así decirlo, ¿no?, a que sean los niños que vayan a acudir donde estas personas. Pero sí que lo que va a trabajar mucho es que la gente no siga a ese acosador, no esté de observador, cuando lo vea que diga, que pare, porque al final mucho lo que tiene el acoso es, si yo cuento un chiste malo y la gente se ríe, lo voy a contar otra vez. Pues el acoso es igual, si yo me meto con fulanito y la gente se ríe o no hace nada, me lo está permitiendo hacer. Si vemos que pasa algo y ya me planto y digo, esto no puede seguir así, y si lo digo y si no puedo hacer nada, pues acudo a un coordinador, acudo a un profesor, que esas son las pautas que nos van a enseñar y que van a fomentar todavía más si cabe en los centros, de decir, oye, señores, estamos trabajando esto, vamos todos a una, vamos a empezar a trabajarlo desde infantil, además, no solo desde primaria, o sea, vamos a dar pautas desde infantil hasta cuarto de la ESO, incluso vamos a irradiarlo un poco hacia bachiller, para que sea algo que sea continuado, que cuando además vayan niños de primaria y vayan a bachiller, que tengan este nexo de unión, ¿no? Que no sea una cosa, algo puntual, ¿no? Como esas charlas que vienen, no contra la droga, algo puntual y se nos queda ahí, sino que sea algo que luego lo veamos normal, habitual, y que sea muy, muy, muy fácil acudir y saber dónde acudir y qué es lo que hacer en casos de problemas.
Sí, porque es que estaba pensando cuando me comentabas eso, que los chavales tienen la idea esa de, bueno, jo, hoy nos han dado una charla sobre las drogas, o nos han dado una charla sobre acoso, y ahí se queda, una charla que un profesional o un policía, un guardia civil les ha dado, de media hora a una hora, y ya está, ya han cumplido con el tema. Los chavales se quedan como que, bueno, ya está, ¿no? Pero esto tiene que ser un proceso como más lento, más desde abajo, como decías, desde los pequeños, sí, desde los escolares más pequeños, en los institutos, pero más día a día, ¿no? No solamente con, bueno, pues naturalmente con esas charlas que les informan y les indican, pero sino todo el día contra este tema, ¿no?
Sí, tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser como, tienes que lavarte los dientes. Bueno, pues que sea algo integrado, un hábito diario, y que ya no sea raro que nos hablen de acoso, o que sea algo excepcional tener que hablar de acoso, sino que lo tengamos completamente identificado, que sea una cosa normal, que sea normalizada, que sepamos identificarlo, lo primero, no confundir, que muchas veces, como decía, que se confunde acoso con conflicto, sino identificarlo y poder luchar contra ello. Y bueno, yo creo que sí, que lo que digo, es una noticia, ¿no? Sale el 9 de julio y dice, hombre, qué raro, no es fuera de tiempo escolar. Bueno, pues ya mucho tiempo hablando con los colegios para hacer todo esto. Y seguro que mucha gente dice, bueno, pues ya está, pues un programa más, ¿no? Y yo creo que tiene la educación, cuando vas a conseguir algo, los beneficios siempre son a medio o a largo plazo, ¿no? Yo sé lo que va a pasar con Kiva, sé que es muy bueno para Laredo, sé que es un punto, que es un puntazo, para hacer las cosas como son, es un puntazo. Los que estamos en educación, siempre a nivel científico, ya te digo, ha sido una referencia. Y poder conseguirlo en Laredo, yo sé que va a pasar el tiempo, van a pasar 3 años, porque están hablando de un periodo de 3 años, porque luego te dejan, por así decirlo, clases experimentales y clases de control, ¿no? O sea, el primer año va todo el mundo, el segundo año, pues bueno, ya se ha dado las pautas y te van enseñando cómo se hace, y el tercer año ya vas viendo cómo va ascendiendo, ¿no? Cómo va bajando todo esto. Va a ser paulatino. Esto no quiere decir que se implemente el programa y digamos, en 6 meses acabo todo, no. El acoso nunca se va a acabar, nunca se van a acabar los agresores, eso es así. Pero si podemos poner medios, si podemos poner formas y tal, va a disminuir muchísimo, muchísimo. Y esto es lo que pretende el municipio que iba del Laredo ahora.
Izaskun, estábamos hablando de los propios estudiantes, de los alumnos, de los profesores, de los técnicos. Las familias o los padres, las familias, ¿de qué manera les contempla este proyecto Kimba?
Las familias recibirán una guía para padres, enfocada también a las edades que tengan, la edad escolar en la que estén sus niños, y luego tendremos una formación que daremos de a nivel municipal, formación e información, para todas las familias que estén interesadas. No obstante, también tendrán un acceso para ver lo que pase, cualquier cosa. Sí que es cierto que tener un poco cuidado con las familias, y voy a explicarme por qué. Porque a veces nos pasamos de frenada, ¿no? O queremos estar súper implicados o estamos muy poco implicados, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el profesorado y sobre todo con el personal activo, el objeto Diana, que es el alumnado, para que sean resilientes. Porque si yo me encuentro con un alumno que es un agresor en potencia y contactas con la familia, bueno, pues hace oídos sordos, que eso no suele pasar muchas veces y no hace nada, pues será mucho más efectivo trabajar con ese niño para que cambie esa conducta que trabajar con la familia, que a veces o no quiere hacer nada o no puede hacer nada porque no tiene más herramientas y ha quemado todos los cartuchos que podía hacer con ese chaval. Entonces la familia va a estar acompañando, va a estar informada constantemente de todo lo que va a haber, pero no es un objetivo prioritario de intervención.
Bueno, pues ya se han dado los primeros pasos de que Laredo forme parte de este proyecto, bueno, pues a nivel municipal, el proyecto Kiva, del que seguro que continuaremos hablando mucho tiempo, afortunadamente. Izaskun Saravia, concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Laredo, gracias por estar con nosotros esta mañana y hablarnos de este proyecto y también, bueno, pues de esos primeros actos del centenario del doctor Velasco.
Muchas gracias por este rato, Currosa. Buenos días a todos.